mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, 12:30, comienza la mañana en Jaca, soy Pablo Barrantes, vamos a ir hasta la 1:30, hoy con la tertulia política municipal. Tenemos mañana un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Jaca con varios puntos importantes que antes de que lo debatan mañana, pues lo van a debatir aquí en COPE Jaca, y ya digo que no va a dejar indiferente, hay bastantes temas interesantes y polémicos también a la vez. ¿Cómo estás, Pablo Andrés? ¿Cómo llevas ese resfriado gripe? ¿Va mejor o no va mejor?
Arrastrándolo y llevándolo estoicamente como puedo.
Mucha gente me ha dicho esta mañana que en algún boletín se te notaba, ¿eh? Yo también te
no se me ha de notar, claro que sí.
Pero aquí está la valentía de Paula y su profesionalidad. 12:31, primero el tiempo. El patrocinio de Ferrópticos Vale Mayor 26. Te contamos que las previsiones de hoy son cielos despejados, máximas de 23 grados en Jaca, Osa, Beñánigo, y ahora mismo tenemos
20 en la calle Mayor de Jaca.
Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Valilux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia. Valilux, líder mundial en lentes progresivas. Pregúntanos por tu segundo par de lentes Valilux de regalo.
Ferrópticos Vale Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
La línea ferroviaria de Canfranc se cerrará al tráfico las próximas tres semanas, de lunes a jueves, para acometer las obras de modernización de la vía en el tramo Huesca-Plasencia del Monte de la línea Zaragoza-Huesca-Canfranc. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera para los trenes de esta línea de lunes a viernes entre el 20 de abril y el 8 de mayo.
Sí, las obras se van a acometer en tres fases y el viaje de Zaragoza a Canfranc se alargará, eso sí, algo más de 4 horas. Los viajeros harán la mitad del trayecto en tren y la otra mitad en autobús. Los mercancías también se verán afectados, aunque en menor medida, al poder aprovechar los parones durante las tres fases. El principal objetivo de trabajar de día es acortar el plazo de duración de las obras para finalizar antes del verano, algo que sí agradece el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez.
Que lo hicieran ahora y que nos pretendían en verano, que es cuando más viajeros utilizan el tren, entonces bueno, yo también estamos satisfechos que esto va a ser una época, en principio, de poca ocupación de lo que es el ferrocarril y la línea de pasajeros. Me gustaría que se hicieran más inversiones y que a lo mejor tuviéramos otros problemas, pero con inversiones ya importantes y planificando una reapertura de la línea internacional, ¿no?
La empresa Vías y Construcciones asumirá la renovación de la vía por 706.000 euros, mientras el ADIF aportará suministros y servicios por 1.400.000. El material empleado será de segunda mano, reciclado de una línea andaluza. Por otra parte, en el marco del convenio firmado por el Ministerio de Fomento, ADIF y el Gobierno de Aragón para la mejora y adaptación del tráfico internacional de la línea, ADIF está llevando a cabo la construcción del nuevo andén de la estación de Huesca, que cuenta con un presupuesto de 151.000 euros.
Y Adelpa, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, ha reclamado ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente un tratamiento diferenciado en la política agraria común para las zonas con especiales limitaciones naturales, como son las de montaña.
Responsables de la asociación se han entrevistado con el director general de Producción y Mercados Agrarios, al que han trasladado su preocupación por el abandono progresivo de la ganadería extensiva en el Pirineo, un hecho que está siendo un gran impacto en la sociedad y en la economía. Lo han argumentado con los resultados de un estudio según el cual entre los años 2000 y 2010 desaparecieron más de 500 explotaciones ganaderas y solo un 31% están dirigidas por personas menores de 45 años. La asociación ha pedido una modificación de la PAC en el año 2016 que permita dedicar un 5% de su importe a las zonas con limitaciones naturales específicas.
Y la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego ha celebrado asamblea anual.
La consolidación del pasaporte Pirineos para vender el destino ha sido uno de los aspectos clave de la asamblea. La entidad ha explicado que la iniciativa ha tenido una muy buena acogida, ya que se ha conseguido tener más de 1.000 tarjetas en la calle en apenas un año. Una iniciativa pensada para los habitantes de la comarca, pero también para los visitantes habituales que no son del territorio. Lynn Briggs es la presidenta de la asociación.
Entonces habrá bonificaciones directas, habrá sorteos, habrá promociones y también añadido para nosotros, como tenemos un alto índice de turistas habituales con segunda residencia, esta gente también va a poder recibir directamente de esta comarca un pequeño ayuda añadido de valoración de que son turistas habituales aquí con nosotros, con las valoraciones y prestaciones que esta tarjeta, usándolo aquí en la comarca, puede beneficiar a ellos.
Esta chica Lynn no es de Sabañaigo, ¿no?
¿No? Sí, lleva mucho tiempo, pero originalmente, o sea, no es original de Sabañaigo. En cuanto al comercio, se van a buscar nuevas actuaciones, dando otro enfoque también a actividades que ya funcionan, como el comercio en la calle. Respecto al mercado de Navidad, que se empezó a celebrar el año pasado, se está estudiando un cambio de fecha.
El proceso participativo para la definición de usos del espacio Pirinarion ha sido una de las 32 candidaturas de 16 países presentadas a la novena distinción Buena Práctica en Participación Ciudadana convocada por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.
Aunque la candidatura no ha salido elegida, el Ayuntamiento Serrables ha explicado que en una carta remitida por el propio observatorio reconocen el esfuerzo y dedicación que han destinado en presentarla y que servirá de ejemplo para otras ciudades en lo que se refiere a expandir la democracia participativa. Asimismo, recientemente, el Ayuntamiento de Sabeñánigo ha participado en el quinto foro aragonés para la participación ciudadana en el ámbito local, celebrado en Zaragoza, un foro en el que se ponen encima de la mesa los procesos de participación y en el cual se aprueban también las estrategias de actuación de cada año.
Y el IES Domingo Miral de Jaca acoge hasta el domingo el último intercambio de alumnos correspondiente al proyecto europeo Comenius Bilateral. Háblame de tu ciudad.
Sí, proyecto que este Instituto de Jaca realiza conjuntamente con un centro educativo de Montrouge, cerca de París. Este proyecto se inició ya el curso pasado y llega ahora a su fin. Tanto los centros implicados como las familias hacen un balance altamente satisfactorio.
La calle Serrablo y la avenida del Ejército de Sabeñánigo lucirán en los próximos meses alumbrado público de LED.
Una mejora que se une a la ya realizada en las vías de la zona norte de la ciudad y que permite contar con un alumbrado enérgicamente eficaz y una iluminación mejorada y uniforme, importante por criterios de estética urbana. También reducir en torno a un 50% la potencia contratada y, por lo tanto, el consumo y la factura eléctrica. También reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, algo importante desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos, pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta fin de mes. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Vamos con los deportes y hablamos de la patinadora jaquesa Raquel Hijano.
Sí, que se ha proclamado campeona de España en la categoría Basic Novice en el campeonato nacional que se ha disputado este fin de semana en la pista de hielo de Pucherda. Raquel logra el título nacional por segundo año consecutivo después del que obtuvo el pasado año en Logroño y se ha impuesto gracias a una excelente actuación en la que destacaron los elementos técnicos y la calidad interpretativa. La patinadora que entrena a nivel alegre se situó en el podio por delante de dos patinadoras de Majadahonda, Sara Andreu y Lucía Ruiz. Hay que señalar que los campeonatos de España disputados en Pucherda incluían desde la categoría juvenil hasta los debutantes y han contado con la participación de 113 patinadores pertenecientes a todas las federaciones autonómicas.
Y la pista de fondo del balneario de Panticosa que gestiona la empresa municipal Panticosa Activa ha concluido esta temporada invernal con una buena aceptación de clientes y visitantes.
Y eso a pesar de comenzar la temporada el 29 de diciembre y que la carretera de acceso al balneario, como sabes, se cerrará más de 20 días en meses cruciales como son los de enero y febrero. Aún así se ha contado con clientes y grupos que tienen siempre programadas actividades en el territorio. Sí que se ha reconocido que se está notando la presencia sobre todo de escolares y de familias de localidades del Alto Gállego y en esta temporada especialmente se ha notado un incremento de turistas y visitantes que se alojan en Jaca y comarca desde la temporada 2012-2013. Hay que recordar que Panticosa Activa gestiona el espacio nórdico del balneario y su pista de esquí de fondo.
A descansar, Paola.
Sí, me lo merezco.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, todo lo relacionado con la madera. Cubiertas y estructuras, escaleras a medida, ventanas de madera y mixtas. En Carpintería La Casta damos servicio, respuesta inmediata y reducimos las esperas. Pero sobre todo, garantizamos todos nuestros trabajos. Carpintería La Casta, en calle del Ferrocarril, Jaca.
Terminamos el repaso con cultura y ocio y tenemos en Cineclub en Sabiñánigo la película Prénom en versión original en francés. La cita es a las 10 de la noche en el Auditorio La Colina. Y puedes visitar el Museo Diocesano de Jaca la pieza del mes. Se trata del Beso de Judas, pieza procedente de la iglesia de Urries.
¿Has oído hablar del ozono y sus propiedades? Escucha atentamente.
El ozono activa la circulación sanguínea, aporta oxígeno, desintoxica el hígado y es un potente antiinflamatorio.
Y es único en el tratamiento del dolor. Si padeces artritis, artrosis, lumbalgias, fibromialgia, fatiga crónica, no dudes en consultar al experto en ozonoterapia, doctor José Manuel Pomar, especialista en traumatología y cirugía ortopédica.
Pide una consulta informativa y averigua todo lo que el ozono puede hacer por ti.
Estamos en la Policlínica Pirineos, Avenida Regimiento Galicia 15, 974-36-33-36 o en la web ozonoterapiajaca.com.
En Podojaca cuidamos tus pies. Te ofrecemos servicio de podología, cirugía, estudios biomecánicos posturales con terapia global para corredores y esquiadores. Visítanos en Avenida Juan 23 19 y en podojaca.com. No descuides tus pies y mímalos. El secreto está en prevenir. Cuéntanos tus dudas y te ayudaremos a caminar mejor. Recuerda, en Podojaca, 974-36-4917.
¿Te gusta el arroz? Entonces te gustará la Arrocería Oroel de Jaca, en el Hotel Oroel. ¿Que no lo conoces? Es el único restaurante especializado en arroces en Jaca. Ven a comprobarlo. Te esperamos en Avenida de Francia 37 o pídenos para llevar en el 974-36-24-11 y así disfrutarás de los mejores arroces en casa sin complicarte la vida en la cocina. Descubre la Arrocería Oroel de Jaca.
12:42, comienza nuestra tertulia municipal, como todos los martes, y ya saludo a Cristina Muñoz, Partido Popular, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Mucho trabajo, ¿verdad?
Bueno, pues ya se sabe que a estas fechas y con la que nos viene encima, quiero decir...
Preparando el festival, preparando las fiestas...
Pues a todo correr y, bueno, con la lengua afuera y parece que no llegamos nunca a nada, pero ahí estamos echando horas.
José María Barca, Par, muy buenas, José María.
Muy buenos días a todos.
Alegría tenerte, hacía mucho tiempo, que no estábamos en un debate contigo.
Bueno, hay veces que...
Que hay que delegar.
La agenda no lo permite, yo creo que
claro.
Sí.
Echaremos de menos a Yolanda también, ¿eh? Todo hay que decirlo, que seguro que nos está escuchando. Javier Blasco, Chunta, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo va todo?
Bien, bien. Vamos, bueno, por un lado preparando el pleno, pero por otro lado preparando y ultimando ya la candidatura. No
mañana
sé si
dais una rueda de prensa a las 7 de la tarde.
Exacto. Sí, para que empecéis un poco antes a trabajar, un poco antes del pleno, no sabíamos cuál era el
momento.
Teníamos
pocas horas después, ¿no?
Exacto. Pues una... Entonces ya mañana presentaremos la lista completa, la página web que hemos diseñado nueva y pues, todo esto de las nuevas tecnologías, el Twitter, el Facebook y todo. Y conoceréis a las personas que van en la candidatura.
¿Puedes anticipar algo?
Bueno, me parece que en alguna ocasión ya he dicho yo
sí,
aquí
bastante,
gente,
bastante, sí, sí.
Gente que iba en la candidatura. Así que,
mañana
hombre, me parece un poco,
mañana las
siendo que mañana algunos de los que nombré seguro que van, pero vamos, prefiero que lo sepan todos a la vez, ¿no?
Mañana conocemos porque también si no, el orden.
Los otros medios... Sí.
Enseguida está con nosotros, por cierto, Juan Manuel Ramón Ipas, el portavoz y alcaldable por parte del Partido Socialista, que lo tenemos en ruta, ahora mismo llegando desde Huesca. Cristina, José María, ¿cuándo sabemos las listas de PP y PAR? ¿Hay que esperar un poquito?
Pues
no mucho más, ¿no?
Desde el punto de vista del PP, pues un poquito, pero vamos, ya sabéis que el último día es el lunes día 20 para presentarlas en
el
juzgado, con lo cual, bueno, pues apurando un poquito los plazos. Bueno, apurando un poquito los plazos y sí, siempre quedan estos días de incertidumbre, pero bueno, ya está esto en marcha.
Será muy rápido, claro. Tiene que ser. Estamos ahí el lunes de la semana que viene, es el último día, para presentarles en el juzgado, por tanto, la presentaremos en torno a estos días, claro.
Sí, sí, antes de la festividad de San Jorge ya estaremos hablando de esto.
Perfecto. Pues vamos con el pleno, si os parece, de mañana, con un orden del día cargadito, ¿eh, Cristina? Yo creo que mañana se nos va a hacer cerca de medianoche.
Pues igual sí, igual sí. Bueno, en primer lugar, algunos puntos, como por ejemplo la designación de síndico de la Corporación Municipal, que sepáis que este año será Santiago Casbas, por parte del Partido Popular, que le tocaba este año, y bueno, ya sabéis que tiene una ilusión loca, y además, como está de concejal delegado del viernes de mayo, debe organizar la fiesta, pues está, bueno, que no cabe en sí, está muy dichoso y muy contento yo. Pues desde luego, felicitarle desde aquí, ya lo he hecho personalmente, pero felicitarle desde aquí.
Toma el relevo tuyo, José María.
Bueno, yo creo que la fiesta es lo suficientemente importante, gozosa, como para, bueno, pues sentirse un poquito así, institucionalmente, la autoridad de la fiesta ese día, pues yo creo que es un motivo de mucha satisfacción, ¿no? Quienes ya lo hemos experimentado, estamos seguros de ello, y bueno, le deseamos que tenga un día estupendo. Como todos los demás también, ¿no? Que el primer viernes de mayo es una fiesta bien jacetana y que todos queremos celebrar.
Más cositas, antes de ir a lo gordo. Aprobación de la prórroga del contrato del arrendamiento del edificio Herrería de Novés.
Nada, bueno, es un trámite que yo creo... Sí, exactamente.
Devolución de...
La paga extraordinaria, bueno, sí, en eso tenemos bastante contentos al personal funcionarial, sí. Que yo creo que ya... tenían ganas de que esto saliera adelante y creo que en ese sentido estábamos de acuerdo los grupos.
Bueno, yo creo que además de que es bueno, porque además de que individualmente cada uno reciba esa parte de los 44 días de vengados de la paga del año 2012, hay una cuestión que también es importante y es que este en conjunto esta cifra también va a animar seguro en la medida de lo posible pues el consumo y mejorar la situación individual de cada uno de los trabajadores de la administración. Eso es bueno, se ha posibilitado precisamente por aprobar el presupuesto y por conseguir que las cuentas se pudieran poner en marcha, porque si no había dificultades de orden jurídico, ¿no? Esa es la parte que, digamos, satisface a una parte de la ciudadanía, que son los trabajadores de la administración municipal.
Oye, pero que eso está
bien. Sí, porque ha resaltado muy bien José Mari que precisamente una condición previa para poder hacer esto era precisamente la aprobación del presupuesto general 2015 y bueno, pues en ese sentido estuvimos trabajando y trabajaron muchísimo nuestro concejal de Hacienda, nuestro alcalde y José Mari para sacar adelante este presupuesto y bueno, y que esto se hiciera realidad.
Creo que podemos saludar a Juan Manuel Ramón y Paz. Juan Manuel, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, estábamos repasando los puntos de lo de mañana sobre la paga extraordinaria. ¿Algo que quieras comentar?
No, que bueno, nos alegramos de que se pueda pagar esa parte de la paga extraordinaria. No nos alegramos de que solo se pueda pagar esa parte, porque cuando se les quitó era un compromiso de devolución que como tal no se ha efectuado. Ahora que tanto se dice por parte del Partido Popular que ya poco menos que hemos salido de la crisis, pues sería el momento para decir si no estamos en crisis. Hay que pagar lo que se comprometieron a devolver. En cualquier caso, bueno, pues es una parte de esa paga extraordinaria, menos es nada, pero esperamos que acaben cumpliendo sus compromisos y devolviendo el total de esa paga extra.
Bueno, pues yo creo que en ese sentido, además, bueno, creo que José Mari también tenía ganas de decir algo en esta línea, pero sí. Bueno, es...
Y yo.
Y es verdad, y Javier, que no ha dicho nada todavía, pero vamos, esa es la intención.
Pues rápido, sí, antes nada, de pasar a más puntos, que son muchos. Breve.
Nosotros, en el momento que salió la primera sentencia que facultaba al pagar esos 44 días, que era la parte proporcional desde que se generó hasta que salió aquel decreto... que fue en julio, pues nosotros ya presentamos una moción diciendo que se pagará en ese momento. como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena, pero hace 2 años que venimos reclamando que se pague esa paga extra de diciembre o de Navidad del 2012.
Muy bien.
Lo importante es mover el cuerpo, ¿no?, y la cabeza, tomar decisiones que sean positivas y que resuelvan esta cuestión.
Y que se hagan realidad.
Y esto se hace realidad en virtud de acuerdos adoptados. Yo me referiría al punto sexto, sí, como... Sí, sí. Tiene un nombre un poco...
Lo voy a leer. Aprobación del plan, ¿no?, económico financiero como consecuencia de la liquidación del presupuesto general único ejercido 2014. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues esa es un acuerdo que requiere una ley que obliga a la intervención municipal a decirle si cumple o no cumple el principio de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera. Y para eso obliga... hacer un plan económico financiero en el que se compromete y se dice que se cumplirán todas esas previsiones de la ley. Lo digo así un poquito en abstracto porque decirlo mucho más técnicamente es un poco más complejo. Pero digamos que en esta ocasión no es un expediente que limite de alguna manera la adopción de acuerdos en la ejecución del presupuesto aprobado y del punto siguiente, que a mí me parece que es uno de los realmente importantes o el más importante desde mi punto de vista,
el 7
del pleno de mañana.
Pues ahí vamos. ¿Quieres añadir algo? Tienes vía libre, Juan Manuel, cuando quieras.
Sí, yo un comentario a lo que ha dicho José Mari. Ha olvidado un pequeño matiz, y hay que decirlo. No voy a entrar a valorar, me voy a limitar a contarlo. El plan económico financiero es necesario aprobarlo, porque la liquidación del 2014, el interventor tiene que decir si se han cumplido o no 3 parámetros. Y uno de esos 3 se incumplía, que era el techo de gasto. Entonces, si se incumple, hay que hacer un plan económico financiero. Esto no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, simplemente estoy dejando encima de la mesa que uno de los 3 parámetros que deben de cumplir la liquidación del presupuesto no se cumplía, o sea, se incumplía, y así lo dice el informe de intervención. Entonces, simplemente creo que es un matiz importante decir que se había incumplido ese parámetro y que para solucionar ese problema hay que aprobar ese plan económico financiero.
Bueno, pues matizado queda. Vamos al 7, expediente de modificación presupuestaria 3-2015.
Bueno, yo creo que este es un expediente.
¿Por qué es tan
que,
importante
como
esto?
Habíamos anunciado, era la segunda parte del acuerdo adoptado entre el Partido Popular y el Partido Aragonés para el cierre del presupuesto del año 2015, ¿no? Uh-huh. En definitiva, ¿de qué se trataba? Se trataba de poner a disposición del funcionamiento ordinario de la administración municipal recursos que posibilitan todo esto. Y todo esto, además de las obras de inversión que se incluían en los capítulos 6 y 7 del plan de inversiones del presupuesto aprobado en el anterior pleno, este tiene una serie de dotaciones presupuestarias que importan 2.100.000 euros en números redondos, que van a permitir que la propia administración tenga recursos disponibles para trabajar en todas y cada una de estas obras que o servicios o compras que están previstas dentro de esta relación que se aprueba y que, bueno, diciéndolo muy rápidamente, algunas más relevantes, pues desde la reurbanización de la calle Fondabós con 760.000 euros de dotación y que tiene carácter plurianual con otra dotación que habrá que incorporar en el año 2016, inversiones en pavimento de pueblos por 157.000 euros, para hacer estudios de, es decir, limpieza de escombros y comenzar las primeras catas en la Plaza Mayor, hacer asfaltado de vías públicas, la inversión de 200.000 euros para contadores de agua, el proyecto de un proyecto de alumbrado público ornamental por 20.000 euros, la rehabilitación de cubierta del fuerte de Rapitán, es la aportación municipal de 123.000 euros, la reparación de las cubiertas de naves municipales con 140.000 euros, así un largo etcétera. Y me interesa detenerme en lo que es la dotación para reposición de colectores por importe de 200.000 euros. Por una parte, el mantenimiento de senderos y espacios medioambientales con 90.000 euros. La cubierta de una nave en el, vamos, del colegio del Centro Rafael Landolf, con 50.000 euros, uh-huh. y otras de orden menor, pero que me interesa resaltar, cuál es el poner en marcha proyectos para avanzar en el planteamiento de sobre el polígono de Martillué, para estudiar y analizar y tomar la decisión de crear un polígono forestal. Para eso se pone una dotación de 50.000 euros. Luego el Partido Socialista ha presentado
una
moción que se verá al final del orden del día del Pleno. Hay una dotación de 22.000 euros para la comarca de la Jacitania, para la oficina de promoción de empleo. Y además hay también dotaciones para instrumentos de la Escuela de Música, 15.000 euros, etcétera, etcétera.
Vale, pues,
yo creo que es lo suficientemente relevante, pero lo que me interesa decir como importante uh-huh. es que 4.5 millones entre los dos expedientes, el del pleno pasado más este, van a posibilitar que la Administración, todos sus recursos humanos, estén trabajando y lo puedan hacer desde ya sin parones en este periodo precisamente de elecciones que tenemos ahora mismo.
Cristina, brevemente, y dejo a la oposición en este caso comentar este punto.
Sí, yo creo que José María ha hecho un análisis bastante
exhaustivo.
¿No? Sí, pero quiero decir bastante y aclaratorio de todo lo que conlleva este expediente de modificación presupuestaria. Y sí, nada más, porque además yo creo que ha resaltado bastante bien los puntos que él quería. También se hace para actividades deportivas, se incrementan en acción social algunos temas. Yo creo que complementa todo bastante, bastante bien. Creo que es bastante completo este expediente a la hora del tema de las inversiones,
pues,
como ha señalado José.
Quiero la opinión de Chunta y sí. del PSOE.
Pues hombre, cuando se ponen en circulación 2.132.000 euros, no podemos decir que en general podamos estar descontentos. Muchos son proyectos de los que yo denomino de ciudad. Que se ponga ese dinero en circulación y en inversiones, en líneas generales, nos parece correcto. Otra cosa es que nosotros, con ese dinero, estableceríamos otras prioridades que, a nuestro juicio, tiene la ciudad, como es el tema del empleo y del desarrollo económico. Nosotros hubiéramos eliminado determinadas partidas y hubiéramos puesto otras, y poniendo el énfasis, y repito, en el principal problema que tiene esta ciudad, que es el empleo y un desarrollo económico alternativo o complementario al que tenemos.
Insisto, esto es un debate, no es el pleno, ¿eh? Aquí sí, los turnos, o sea, os podéis pisaros unos a los otros, que de eso se trata. Juan Manuel.
Yo, después de oír a quien manda la Hacienda Municipal, que es José María Barca, la portavoz del Partido Popular, decir que lo primero que hay que saber es de dónde sale este dinero. Este dinero sale del dinero que no fueron capaces de invertir y gastar en los años 2012 y 2013 el Partido Popular. Recordar que esos dos presupuestos fueron posibilitados por parte del Partido Aragonés. Y como no lo supieron gastar, pues ahora sobra ese dinero y justo a 40 días de las elecciones, al menos de 40 días de las elecciones, deciden hacer un expediente meramente electoralista, porque de esto no vamos a ver nada antes de las elecciones, y de paso condicionar el futuro inmediato. No se permite que este dinero quede a disposición del nuevo ayuntamiento, que salga en el mes de mayo, de las elecciones, por lo tanto, de la decisión popular, sino que se decide condicionar el futuro. Por lo tanto, se está limitando la posibilidad de utilizar estos recursos por el próximo gobierno municipal, diciéndole no solo en qué tiene que gastar este dinero, sino incluso en qué tiene que gastar otro dinero, porque cuando estamos haciendo obras plurianuales y comprometiéndolas, le estamos diciendo al próximo gobierno que salga de mayo que tendrá que hacer sí o sí, le guste o no, sea prioritario o no, la segunda fase de la calle Fondavos el año que viene y destinar a ello más de 700.000 euros. Por lo tanto, estamos condicionando todo el presupuesto del 2015, todos los remanentes que no han sido capaces de invertir y de gastar cuando más hacía falta, y además estamos condicionando el futuro. Me parece una muestra de entendimiento entre el Partido Popular y Partido Aragonés que da mucho que pensar de cara al próximo proceso electoral.
Por alusiones, José María, que te han subido el cargo.
Bueno, la verdad es que este tipo de valoraciones se sabe que yo no suelo entrar precisamente nunca a ellas, y generalmente que a la quien que lo entienda como lo entienda. Acabo de explicar que lo que es importante es que los medios municipales, que son numerosos, por cierto, estén trabajando en los expedientes, en estos y en algunos otros, que no requieren dotación presupuestaria aquí, y que el Partido Aragonés le propuso también al Partido Popular que deberían darse pasos de gigante para avanzar, cuál es, por ejemplo, la nueva traída de agua con metodologías y formas posibles. Es decir, pensar el que, porque no se haya hecho antes, hay que esperar a que haya una nueva corporación. Bueno, es legítimo. Yo no voy a decir cuál es el punto del portavoz del Partido Socialista. Lo ha dicho él mismo. A mí lo que me parece importante es que la ciudad de Jaca funcione. Funcione todos los días, funcione muy bien y además... Yo no voy a entrar en cuestiones, ahí hay evidencias. No se ha gastado adecuadamente en el momento en que se podía gastar o suficientemente. Ha caído incluso la regla de gasto, que es limitadora de las posibilidades.
Perdóname, José María,
esto ha crecido y va a crecer, y esto es bueno.
Seguimos ahora, que llegamos a la una, es momento de ponernos al tanto de la actualidad. Está la cosa. Continuamos en la mañana de Jaca, 1 y 6 minutos. Estamos repasando todos los puntos del pleno ordinario que tendrá lugar mañana con los distintos portavoces de los partidos políticos. Está con nosotros Cristina Muñoz del PP, José María Barca del PAR, Javier Blasco de Chunta y Juan Manuel Ramón Ipas, que va y viene porque lo tenemos al teléfono y en ruta. Enseguida volvemos a contactar con él. José María, tenías la palabra.
Realmente estaba diciendo que yo no suelo entrar a este tipo de cuestiones. A mí lo que me parece es, para los intereses generales de la ciudad y de la propia administración, es tener y poner cuanto antes a disposición esto. Además, de hecho, no ha sido posible antes por razones del personal, la disponibilidad de personal en los servicios de intervención. Que ha sido limitada por razones de personales de alguna de las personas responsables del área, que podía haberse ganado tiempos, que era la previsión hecha cuando se habló y se cerró el acuerdo de este tema. Esto es muy importante. También por eso a veces hay que decir que hay que asignar recursos para dar una cierta celeridad. No puede ser que porque haya una jornada reducida, un expediente tan importante como este pueda terminar saliendo mucho más tarde, ¿no? Y al fin y al cabo hablamos de los intereses generales de la ciudad.
Aclarado queda, si Javier no quieres apuntar nada más.
Sí, bueno, sí, una pequeña cosa. Yo creo que desde luego que es legítimo lo que comenta José Mari. Aquí hay una mayoría que ha decidido tanto aprobar el presupuesto como esta modificación de crédito, pero tan legítimo será que una futura corporación de algunas de estas inversiones que se prevén que no son prioritarias, destinemos ese dinero a otras si tenemos una posibilidad de gobierno en el futuro. Será igual de legítimo. O sea, ahora ellos establecen estas prioridades. Nosotros tenemos otras.
O sea, si Javier Blasco es alcalde, sí, va a echar por tierra alguna. Bien.
Mantendrá parte de estas inversiones y variará otras. Eso está muy claro.
Estaría muy bien que pudiera decir Javier cuál eliminaría o cuál cambiaría.
Sí, pues nosotros haríamos hincapié en el desarrollo económico. Y en esa oficina de fomento, en ese plan de activación de las 45 naves vacías del Llano de la Victoria, en reforzar la plantilla municipal para tener mejores servicios públicos, en intentar atraer empresas agroalimentarias.
Sí, pero ¿cuál quitarías?
Hombre, pues ya he dicho, y a mí no me duele emprendas en decir que no nos parece prioritario los 80.000 euros para la Plaza Mayor. Determinadas subvenciones tampoco nos parecen prioritarias. El tema de la cubierta de las naves municipales, aunque sea necesario, clama al cielo. Que después de hacer unas obras en unas naves municipales, después de hechas, nos digan que aparecen las goteras. ¿No estaban antes las goteras de las obras? Digo yo, o han sido sobrevenidas, porque parece que el defecto era ya de construcción de las naves. Nos parece un despropósito que después de hacer unas obras en las naves, pues para ese proyecto adecuara, digamos, de empresas agroalimentarias y otro que es vestuarios de parques y jardines.
Nos empeñamos nosotros en que ese proyecto viniera a Jaca, el Partido Aragonés.
Sí. Pero no me digas que no se ha demorado más de lo necesario.
A mí me parece demoledor, sencillamente, pues eso, que haya habido unas naves nuevas, haya que gastar 140.000 euros, porque quien la recibió no hizo las verificaciones, las comprobaciones, etcétera. Y me da lo mismo quien tenga la responsabilidad política que sobre todo la técnica.
Eso es cierto.
Me parece
cierto,
que es vergonzoso. Sí, eso se llama 25 millones de las antiguas pesetas.
Sí, sí. Sí,
no es de recibo.
Ahí coincidimos. Pues,
aún estaríamos por ver si de verdad se puede reclamar o no alguna cuestión por la responsabilidad de la construcción.
Ojalá sea así.
Ya habría que haberlo iniciado.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Pues seguimos.
Yo sin más apuntar, como en la línea que había dicho antes José Mari, que realmente, y dando la razón también a Javier, que cuando se forme el nuevo equipo de gobierno tras las elecciones, de estas cosas se puede modificar, pero es que estamos hablando de cosas que son de interés para la ciudad, y no podemos paralizar porque hay elecciones el funcionamiento de un ayuntamiento dando unos servicios y hablando de unas obras que yo creo que son necesarias en relación sobre todo a infraestructuras relacionadas con el tema de la traída del agua, etcétera, sí, y algunas cosas que son muy importantes y muy necesarias.
No, si al final yo creo que el elector no va a valorar unas obras aquí o allá dos meses antes o dos meses después, yo pienso que el elector valorará los 4 años de una gestión de cada uno de nosotros, y no porque se haga una obra antes o después, no creo que sea significativo para el voto.
Es que cuando nos encomiendan el mandato, nos lo mandan para que trabajemos todos en el interés general.
Sí, sí, sí,
y entre
sí.
todos está también el de posibilitar que haya acuerdos para sacar presupuestos adelante, para que salgan proyectos, etcétera, etcétera. Porque claro, lo cómodo es quedarse en la retaguarda, subirse a la barrera y ver cómo pasan los toros. Entonces hay que mojarse, sí, hay que decir en qué, cómo, cuánto y con qué objetivo.
Sí, sí. Y, nosotros siempre
y en esa cuestión yo creo que la propuesta del Partido Aragonés, asumida también por el Partido Popular, ha sido no solamente cuidadosa, contemplando y escuchando todas las necesidades que eran las que se podían hacer, y sobre todo aquellas que ya exigen de una vez y por todas, cual por ejemplo el tema de los contadores de agua, que a mí me preocupa que venza otro año y le tengamos que largar otro 1 millón de euros más a la administración de la comunidad autónoma por el impuesto de contaminación de las aguas, porque no estén los contadores de agua puestos. Esta es la cuestión. A mí eso sí que me parece serio, porque con cada 1 millón de esos que se ha pagado cada año de más, la nueva traída del agua estaría pagada.
Sí.
Así de claro.
Pero José Mari, eso también podría tener otra solución. Es que el gobierno de Aragón modificara el impuesto de contaminación de las aguas y fuera más justo.
Pues vosotros tenéis representación en las Cortes, hacer propuestas en ese sentido, sí, que yo os lo he dicho varias veces en el Pleno.
Juan Manuel,
y claro, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y si esa ley afecta a todos los aragoneses, no acabo de entender por qué los ciudadanos jacetanos tenemos esta especie de velo especial en la que no cumplimos ni la directiva comunitaria de que quien contamina paga, o lo hacemos justamente por estimación, cuando sabemos que no se pagaría esa cifra si estuviera esto de una vez y por todas.
José María, Juan Manuel, que lo tenemos por aquí.
Yo varias cuestiones. Como esto luego se puede oír en internet, les digo a los ciudadanos que lo oigan, y que oigan como José María Abarca ha dicho, que esta propuesta del PAR asumida por el Partido Popular, porque es un detalle que no ha
compartida.
Bien, probablemente se refiere al buen entendimiento que ha llevado y ha dado pie a que se lleve a cabo todo esto.
Yo lo dejo ahí y me voy al fondo. Señores,
parece que le preocupa más a Juan Manuel si el PAR se mueve o no, o si el PAR está estático.
¿Me permites hablar?
Hay que hablar por la ciudad y no en clave electoralista.
No, es que lo que estáis haciendo es que este proyecto es pura y meramente electoralista. Pues no podéis pretender que los demás no hagan nuestra interpretación cuando la vuestra es completamente electoralista. Y me permitiréis, voy a hablar de un par de partidas, solo de un par de partidas. Hemos puesto 200.000 euros para colectores y 100.000 que pusimos en el presupuesto, 300.000. Pues sabemos que esto es completamente insuficiente. Ya aviso a los ciudadanos que lo siguiente que va a haber es compromisos, pero compromisos del gobierno de Aragón sin papel. Y son compromisos puramente electorales. Y una más, en la partida que se ha hablado de la calle Fonda 2, resulta que vamos a afrontar una obra de en torno a 1.400.000 euros sin un euro de subvención, como en casi todas las obras. Ya vale de que Jaca no pinte nada en el gobierno de Aragón, de que no recibamos subvenciones prácticamente para nada. Y eso ha sido la tónica durante 3 años y medio. Y ahora nos pueden contar misa, pero es que la gente está harta de que lleguemos a las elecciones y entonces todo se arregle. Entonces las aceras se arreglen cuando llevan 2 años y medio sin arreglar. Y entonces todo el mundo prometa y diga que va a gastar y que va a invertir aquí o allá. Pero la credibilidad se gana trabajando durante los 4 años. Y eso no se ha hecho, por lo tanto, esto es un brindis al electorado, no al sol, al electorado. No es nada más que eso, y me permitiréis que lo diga.
Sí, bueno, probablemente tú sí que estás hablando en clave electoralista, que dices que el resumen es que en 4 años no se ha hecho nada y que ahora se hacía todo a todo correr. Muchísimas cosas se están tratando ahora precisamente, que es cuando se puede, y desde luego, después de tratarlo y llegar a entendimientos y a acuerdos, con el Partido Aragonés en muchos aspectos, que ha posibilitado no solamente la aprobación de este presupuesto para dar una estabilidad importante a la ciudad y que se siga trabajando, realizando obras en tema de inversiones y, desde luego, mejorando servicios y, desde luego, este expediente de modificación presupuestaria. Y yo creo que en ese sentido se tendría que valorar positivamente, porque así como Javier sí ya ha dicho, por ejemplo, que hay cosas que le gustan de aquí y ha dicho que cosas, por ejemplo, de las cuales prescindiría si saliera él, pues yo creo que no hablas del todo claro, siempre te remites a tropecientos mil años atrás y creo que sí que tendrías que hablar un poquito de si yo saliera, qué es lo que quitaría de aquí, qué es lo que podría hacer, porque yo creo que seguirías en esta línea, porque el tema del agua, que sabes que es importante.
Que los ciudadanos tienen claro y van a tener mucho más claro cuáles van a ser las líneas del Partido Socialista, pero no nos parece lógico a 40 días de las elecciones hipotecar el futuro con el dinero que el Partido Popular no ha sido capaz de invertir y de gastar en el 2012 y en el 2013 mientras la gente engrosaba las listas del paro. Eso es lo que no se puede hacer. Y ahora,
bueno, eso ha supuesto, la reducción de la deuda bastante importante ahora, que nos va a dar ahora una posición bastante cómoda.
No puedes hablar a la vez.
Esos 2 millones de euros no han servido para amortizar deuda, porque si no, no se podrían utilizar ahora. No embrolles, no líes. Este es el dinero que no habéis sabido invertir en el 2012 y en el 2013. Y han generado paro. Y ese paro ha generado situaciones personales.
El paro no lo ha generado esto, ¿eh? El paro viene de la
crisis. Eso podría haber paliado muchísimo el paro en esta ciudad. Con dinámicas. Habrá aprobado el ARI para los pueblos.
Solamente sabes decir el ARI para los pueblos. Hay muchísimas más cosas y yo creo que aquí también se están viendo, se está tratando y así el PAR también lo ha señalado, el proyecto del polígono. Se habla de oficinas de empleo y promoción, se están pensando también y se están valorando otras cosas que evidentemente llevaremos cada uno en nuestros programas y ya lo iremos hablando. Y por supuesto que se está intentando trabajar en ese sentido. O sea que yo creo que en ese sentido no estás muy acertado, Juan.
No, pues es que, a ver, yo lo que estoy diciendo es que ha habido durante estos 3 años y medio. Ahora estáis prometiendo lo que no han sido capaces de hacer durante 3 años y medio. ¿Por qué? Si el dinero estaba ahí, si lo estáis demostrando.
No, pero esto no son promesas. Estas pueden ser realidades y, de hecho, se están plasmando ahora en un papel y se llevarán a un pleno.
Juan Manuel, nos quedamos sin tiempo para tus propuestas. Vamos con ellas, si te parece. Antes de nada, el punto 8 y 9... pues son más bien protocolarios, todos ellos. Daremos cuenta, por supuesto, el jueves.
No, protocolarios aquí. Pero vamos, que concitan bastante encuentro entre los grupos.
Sí, y es de unanimidad, no hay debate. Como estamos en debate.
No, tampoco hay que haya unanimidad en todos de ellos,
casi.
Pero
para seguir trabajando en temas, sobre todo urbanísticos de la ciudad, de planeamientos de cara al futuro. Y entre ellos está, por ejemplo, pues la manzana, la famosa Plaza Mayor, que decimos. Y seguir avanzando en ese tipo de cosas.
Modificación del reglamento de la Biblioteca Municipal.
Y,
11, y vamos con las propuestas. Juan Manuel, te dejamos a ti porque el Partido Socialista pone 2, ¿no?, mañana en el Pleno.
Sí. Voy a intentar ser muy breve. La primera de ellas, no sé el orden, pero vamos, la que hace referencia al servicio de extinción de incendios y salvamento. Lo que pedimos es que un expediente que hace más de un año y pico se quedó en stand-by porque hubo una aprobación inicial, el Partido Socialista presentó unas alegaciones que luego corrigió y nosotros creemos que los procedimientos están para acabarlos. Lo que hemos pedido aquí es que el Pleno adopte un acuerdo para que, en el sentido que tenga que hacerse, se resuelvan las alegaciones que el Partido Socialista presentó y se haga una aprobación definitiva del reglamento. Nos parece lo lógico acabar los expedientes que se empiezan. Qué menos que eso. Y la segunda es una que intenta impulsar un proyecto que se había quedado dormido durante 2 años, en el procedimiento administrativo, que es el polígono industrial de Martillé, un polígono industrial que se aceptó por parte de todos los grupos la propuesta del Partido Socialista para que la opción elegida fuera la opción 1, que es una opción que hace que va el polígono, digamos, en su máxima extensión y que además tiene un muelle de carga y descarga en la entrada a las vías ferroviarias, y a la vez exijamos a las administraciones, sobre todo a la del Estado y también al Estado francés, la reapertura del Canfrán y la finalización de las autovías, porque si eso ocurriera, si la autovía que une el Mediterráneo y el Cantábrico y la vía ferroviaria que une España con Europa por Canfrán estuvieran abiertas, este sitio, este lugar, el polígono industrial de Martillé, sería el lugar, el centro neurálgico de ese cruce de caminos, y sería un lugar muy deseado y muy apetecible para todas las empresas logísticas e industrias no contaminantes. Y si no conseguimos ese derecho diferencial, difícilmente conseguiremos industria y conseguiremos logística, porque hay mucha gente pujando por ello, hay muchos polígonos construidos vacíos, y ese hecho diferencial es el ser un cruce de caminos, de unos caminos tan importantes como los que he nombrado.
Y vamos a la última propuesta, que es resolver las alegaciones al reglamento del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Sí, es la que he comentado en primer lugar.
Perdón.
Sí, es que se resuelva el procedimiento y que se acabe un procedimiento que lleva más de un año parado.
Perdón. Pues todo vuestro.
Bueno, yo creo que a la primera cuestión comentada, lo digo en el punto inverso, 2.12.3, la del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, yo creo que lo que es importante es que se sea capaz de negociar, de transaccionar y llegar a acuerdos. Y el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca no han conseguido llegar a acuerdos para sacar adelante toda la consecuencia que viene prevista en la nueva ley del fuego. Eso me parece que es muy importante, y mientras eso no se resuelva, vivimos en el territorio del Alto Aragón, provincia de Huesca, y yo creo que ahí hay cuestiones que se pueden abordar y se deben abordar, pero ahí está. De la referida al polígono de Martínez, yo gozo con que el Partido Socialista haya tomado esta para hacer un intento de resumen. Lo digo porque en mi condición de presidente de la Jacitania, yo he conseguido que viniera el director general de Renfe Mercancías a ver este espacio. No solamente lo he conseguido yo, con el presidente de la comarca del Alto Gállego también. Hemos estudiado y hemos avanzado en algunas cuestiones. Estos temas van despacio, pero sobre todo hay una cuestión: el empeño de que el polígono Martillué se estirara hasta casi llegando a las vías del tren fue una propuesta precisamente de mi grupo, el Partido Aragonés. Y desde luego no le falta razón cuando dice que esto sería muy importante si hay decisiones que no tenemos capacidad y nos competen en este territorio, por mucho que las pidamos, que son del Ministerio de Fomento, el obrador de la obra pública del Estado, que es a través de Renfe y de Adif, y que eso tiene que ver con ese ferrocarril que trato de decir algunas veces que es como una especie de columna dorsal que podría generar una gran cantidad de economía si esto marchara ahí. Por otra parte, que avancemos en la finalización de las autovías, cómo no.
Claro.
De una vez y por todas. Y la verdad es que he tenido la oportunidad, tenemos un jacetano estupendísimo en el ministerio, y yo le he invocado esta situación muchas veces. La respuesta ha sido siempre la limitación de los recursos, la situación financiera con la que se encontraron, y que han tenido que hacer un reconocimiento de deuda tremendo, desde expropiaciones no pagadas, aunque se habían ocupado hacía años, hasta situaciones pues no financiadas, no adecuadamente. Y eso era una historia. Y por otro, saludó también de muy buen grado esa participación propuesta como jefe de filas para el Ayuntamiento de Jaca para un proyecto POC-TEFA. Deberíamos estar a tope trabajando en eso. Nosotros desde la comarca de la Jacitania lo estamos haciendo. Hemos tenido experiencias y tenemos experiencias con nuestros vecinos del Valle del Aspe, con quien en la comarca precisamente ha sido jefe de filas, y que hemos finalizado todos los proyectos. Y bueno, hay mucho que trabajar y se va a abrir ya en muy poco tiempo la convocatoria de... Y hay que estar preparado para esa serie de cuestiones. Y entre otras, el polígono Martillué es un motivo que anticipo ya, que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, pero que tiene tanto que ver con la vocación de generar empleo, que es que trabajar en esa vía es muy, muy importante.
Nos quedamos
en
sin
esa
tiempo
y en otras.
Y quiero escuchar también a los demás.
Sí, no, yo voy a decir poquito. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado José Mari. Realmente la propuesta que estábamos diciendo sobre el tema del polígono de Martillué, con todo el tema de la finalización de las autovías, el tema de la reapertura, yo creo que se ha hablado muchísimas veces aquí en la radio. Incluso se ha presentado alguna otra propuesta en estas líneas por separado en el Pleno. Yo creo que siempre se ha estado bastante de acuerdo en que sería una manera de potenciar esta zona económicamente. Desde luego, esas infraestructuras son necesarias. Y por otro lado, recalcar lo que ha dicho José Mari, saber que la Asociación del Camino de Santiago, para trabajar sobre este centro de documentación jacobea, también ha contado con la subvención del Ayuntamiento, 10.000 euros, para crear ese proyecto. Y bueno, es un borrador en el que se va a trabajar y se va a poner toda la carne al asador, pues para poder conseguir esa financiación a través de fondos europeos y trabajar pues con Estella y con Olorón.
Javier, cierras tú.
Me alegro que ahora salgan muchos padres al polígono de Martillué. Creo que, siendo concejal de urbanismo Pedro Pérez en la legislatura 99-2003 y Alfredo Beltrán, se compraron esos terrenos.
Se depredaron, no se compraron. Que no se pagó ni un euro por ellos.
Bueno, o se adquirieron, sí. No había otra, se adquirieron esos terrenos. Durante 12 años el proyecto, salvo estas gestiones que yo desconocía, que dice José Mari que acaba de hacer, se ha paralizado. Pero a mí esto, que puede ser un proyecto interesante a medio plazo, sí, con las autovías y el Canfrán, que ha habido sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, y recuerdo, y que no han hecho más que paralizarlos, más que llevar, sacarlos adelante, no han hecho más que paralizarlos. Me alegro que sea un proyecto, pero a medio plazo. A mí lo que me preocupa es que en Jaca hay 45 naves vacías en el llano de la Victoria y en el polígono Campancián hay 3 naves construidas y un proyecto de urbanización para muchas más. Entonces yo creo que antes de correr hay que andar. Yo estaría encantado que en los próximos años esas 45 naves del llano de la Victoria y algunas más que se pudieran construir en Campancián estuvieran en marcha con empresas y con empleo. El otro, aunque nosotros lo hemos defendido, pero lo vemos un proyecto a medio plazo, no a corto plazo. A corto plazo tiene que ser el de las naves ya construidas y vacías.
Sin embargo, como has dicho tú, hay que andar y no correr, y por eso las cosas se tienen que hacer con tranquilidad.
Llegamos al final. Gracias, chicos.
Vale.
Buen pleno mañana. Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Un abrazo.
Muchas gracias.
Desde la Radio Española. Tiempo de juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, mira, qué espectáculo. Hoy Reyes Medio.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Comienza Tiempo de Juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el